Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
6 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Buenos días Madrid, aquí seguimos en Onda Madrid. ¿Esto qué es? ¿Lo comía? ¡Oh! Y esto los trae Ceballos por lo del vestuario. Que el otro día, por cierto, he visto una película de época. Iban vestidos de Enrique VIII. ¿Estos hombres? No. O el Enrique VIII que yo vi iba vestido lo comía. Una de las dos. ¿Tú fuiste de hombre de cardado, Martín Romo?
Yo, cardado...
Poco.
Más de tupé con secador.
Ah, tupé con secador. Claro. Bueno, que hoy vamos a pedir a los oyentes que recuerden para nosotros aquellos looks que se pusieron en su día o que se sigue poniendo,
sí.
Diciendo, con esto yo parto. Vamos, rompo
Lleva, vamos,
con
el
todo.
Más moderno,
Exacto.
Partiendo la pana, como se decía, ¿no? Creando escuela.
Exacto.
Look imposibles.
Looks imposibles que ahora uno ve las fotos y dice, madre mía, pero cómo... Yo soy mucho de esto de mamá, ¿cómo me dejaba salir de casa así? Y me dice, no te lo dije yo veces, hija. Ya ves.
Y todo esto porque yo he estado muy pendiente de la prensa deportiva.
Sí.
Que recoge las imágenes con la bandera de Italia a sus espaldas, celebrando el triunfo de Gianmarco Tamberi, 26 años,
sí.
Atleta. Él salta, salto de altura. Se ha llevado la medalla de oro.
Campeón de Europa.
Sí, sí, en esos mundiales de pista cubierta en Glasgow. Y bueno, 2.32, si no me equivoco. Ha conseguido saltar, rebasar los 2.32.
Fíjate.
Pero nos sigue llamando la atención cada vez que le vemos su look. Ese look que lleva Gianmarco, que lleva media cara afeitada y media cara sin afeitar. Perfectamente simétrica, ¿eh?
Es la versión Mónica Naranjo, pero...
Sí, si te digo, es verdad.
Medio pelo moreno y medio pelo
claro,
rubio.
Claro, cuando era
pero...
Mónica Naranja y Mónica Limón.
Exacto. Bueno, pues este señor, no sabemos por qué, le llamo un señor por llamarle algo, porque con 26 años, en fin, pero lleva media cara afeitada y media cara con
sí,
barba.
Sí, 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 claro, que si va corriendo y la cámara le enfoca por el lado izquierdo, que es donde tiene la barba, le vemos con esa barba de 5 o 6 días.
Sí, y si, por otro lado, perfecto.
Claro, si el realizador rasurado. O el cámara está ahí en los mundiales. La han ubicado el tiro de cámara por el otro lado, le vemos perfectamente.
¿Y esto
afeitado.
Por qué lo hace este señor?
Él dice, lo lleva haciendo desde 2011, que es cuando empezó a competir seriamente, ya se llevó su primera medalla en 2011. Lo hace por marcar su seña de identidad, que no lo hace ni por superstición, ni porque le vaya a ir bien.
No entiendo
sino...
nada. Más seña que identidad, que ser el campeón de Europa de
¿claro?
salto a altura, ¿para qué necesitas más?
Él dice que es para marcar y crear su sello personal, su imagen personal. Y su imagen es esta, la de media barba sí, media barba no.
No veo yo que esto se vaya a poner muy de moda, fíjate.
¿No crees? Yo no he visto a mucha... La verdad que no he visto a mucha gente. No sé si en Italia, eso a Euprepio, tendremos que preguntar un
no
día.
Veo yo a Euprepio con media barba sí, media barba no, ¿eh? O sea...
Depende, a lo mejor... Claro, depende del canal de tele en el que esté, claro.
Bueno.
Si le enfocan por un lado o por el otro.
Mañana vendrá la tertulia de mediodía, ¿eh? Se lo voy a proponer.
Claro.
Decir, oye, ¿tú serías capaz? Me va a mirar con mirada asesina. No es poco pincho.
Cuando estés en Onda Madrid, con Eli del Valle en el Buenos Días... Con
afeitado.
Barba. Luego, ¿vas al Buenos Días de la tele?
Sin barba.
Sin barba.
Bueno, pues que a raíz de esta cosa tan rara que hace el campeón de salto de altura, campeón europeo en pista cubierta, que es ir con media cara afeitada y media sin ir, que yo no le veo la gracia, sinceramente, pero bueno, él se la debe ver. Pedimos a los oyentes sus looks imposibles.
Esos looks que tú has llevado, creyendo que era tu señal de identidad, aunque al final lo llevaba todo el mundo, y que a lo largo del tiempo has visto que era un poco ridículo, o a lo mejor estás orgulloso de ese look,
También.
Que has mantenido a lo largo del tiempo. Es decir,
bueno,
¿sabes? Tú eras de pantalones pesqueros y te da igual y lo sigues llevando pesqueros. Por ejemplo.
Vale, o pantalón
de
campana.
O has sido de hombreras y la sigue llevando las
Bota
hombreras.
Con cubano.
Claro,
sí,
por eso.
Sí. Ese pelo... es que no sé muy bien cómo definirlo. Corte chunguitos, para que tú me entiendas.
Sí, sí, sí.
Corte
sí.
Los chichos.
Los chichos, madre, sí, sí.
Su
sí.
Época, que era como con melena por atrás y luego como muy corto por delante.
Muy corto,
una cosa...
sí, sí, sí. Estaba despejado, ¿no? Más despejado por los lados y más largo por atrás.
Bueno, pues si quieres contarnos aquel look imposible, que ahora cuando ves las fotos dices, madre mía, y no me detenían, fíjate tú qué cosas. Tenemos el WhatsApp.
628-091-117. E incluso a lo mejor has hecho desaparecer alguna foto tuya con un look para que no te saque los
colores.
Hombre,
marcar a lo mejor no la tienes enmarcada. No, la tienes ahí oculta en un álbum intentando que nadie la consiga ver. Pero bueno, ahí está. Tenemos el WhatsApp operativo ya, ¿no?
Sí, o sea, hay 628-091-117. Yo lo tengo aquí abierto en el teléfono, en la versión escritorio del ordenador, para ir leyendo y escuchando los mensajes.
628-091-117. Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Bueno, cuando hablamos de contaminación y salud, pensamos todos rápidamente en problemas respiratorios. Lo primero que nos viene a la cabeza, y además hacemos bien, porque los problemas respiratorios, muchos de ellos, son consecuencia de la contaminación y la mayoría se agravan. Además, cuanto más índice de contaminación tenemos. Pero hay otras muchas patologías que están vinculadas precisamente con el medio ambiente, con la mala calidad del medio ambiente. Vamos a hacer enseguida un repaso, pero sobre todo ya les adelanto que nos ha llamado muchísimo la atención el hecho de que parece que están relacionados con el nacimiento de bebés prematuros. La doctora Isabel Urrutia es coordinadora del área de medio ambiente de SEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Doctora Urrutia, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué tiene que ver el nacimiento de niños prematuros con la contaminación medioambiental?
Bueno, pues parece que sí que tiene que ver, porque se ha visto que aquellas mujeres embarazadas que están expuestas a altos niveles de contaminación, nacen con los niños que nacen son prematuros y de bajo peso, las dos cosas. Tiene que ver con la prematuridad y el bajo peso.
Cuando hablamos de contaminación de medio ambiente, hablamos de dos tipos de contaminación. Contaminación ambiental, es decir, la que provoca los malos humos, y luego también existe la contaminación acústica, a la que solemos dar bastante menos importancia, pero que también tiene mucha repercusión en nuestra salud.
Pues sí, tiene que ver las dos cosas. Yo creo que me siento más cómoda hablando de la contaminación ambiental que la contaminación acústica, pero sí que les puedo adelantar que hay estudios que los lleva el doctor Díaz Jiménez, Julio Díaz Jiménez, que han hecho muchos estudios sobre el ruido, y el ruido pues es causa de lo que dice usted, incluso de afectación en los niños, de bajo peso al nacer, afectación de problemas cardiovasculares, afectación de síntomas respiratorios, o sea que tiene mucho que ver. Yo le prefiero hablarles más del medio ambiente y lo que hemos visto con las personas que están expuestas a la contaminación, los niños, como hemos dicho, son más pequeños, y además lo que hemos visto también es que nacen con una función pulmonar disminuida, que luego en el futuro les puede acarrear enfermedades respiratorias.
Si hablamos de muertes de menores debidas a la contaminación, también tenemos que poner cifras muy altas, ¿no?
Se refiere a muertes al año por contaminación.
Exacto.
Sí, bueno, se hablan de cifras de hasta 10.000 muertes que están ocasionadas por la contaminación ambiental.
¿Qué puede hacer una mujer embarazada que vive en Madrid, por ejemplo, para intentar que su embarazo no se vea afectado por esa contaminación?
Bueno, pues lógicamente es difícil hacer algo, ¿no? Cuando uno vive en el centro y tiene que salir a la calle todos los días. Entonces, las medidas que se han puesto con disminución del tráfico, pues yo creo que vienen muy bien. Pero lo que tiene que hacer una mujer embarazada es pasear poco por el centro. Aunque los ginecólogos les digan que tiene que andar mucho y que caminar mucho, pues tienen que intentar que cuando caminen por por sitios que no están contaminados, aunque parece una medida fácil de aconsejar, pero me imagino que en el día a día de una embarazada pues será más difícil de llevar a cabo.
Últimamente hablamos mucho de los efectos de la contaminación, como si de pronto nos hubiésemos dado cuenta de que la contaminación, en fin, hace daño. Es verdad que cada vez hay más, pero no sé si ustedes en el día a día realmente ven reflejado ese aumento de la contaminación del que se nos habla mucho en el número de enfermos que acuden a su consulta.
Sí, sí, sí. Eso de hace tiempo, ya sabemos los neumólogos, porque nuestros pacientes respiratorios crónicos, sobre todo los asmáticos y los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los EPOC, que dicen, uy, estoy peor, es que con esta contaminación, o sea, ellos mismos ya atribuían a que el ambiente estaba cargado, así te lo decía, con este ambiente tan cargado estoy peor, tengo el pecho más tirante. O sea que esto, aunque ahora parece un tema que está de moda, pero lo sabemos hace tiempo.
De todos los contaminantes que tenemos, por ejemplo, estos días pasados, hoy parece que ya se empieza a quitar un poquito la boina encima de Madrid, pero hemos pasado unos cuantos días, o llevamos una temporada larga, en las que cada dos por tres entramos en el protocolo este anticontaminación, porque, en fin, nosotros por lo menos lo que vemos desde Pozuelo es una especie de eso, de boina negra que envuelve la ciudad, muy preocupante. De todos esos componentes de la contaminación, ¿cuál es el que más nos afecta?
Pues los que más afectan son los derivados del tráfico, que son el NO2 y el material particulado. El material particulado son estas partículas que lo verán escrito PM 2,5 y 10, que son partículas que son producidas por el tráfico y son lo que más afecta. Y también afecta mucho el ozono. Uh-huh. En ciudades como Madrid, tan soleadas, tan bonitas, con ese cielo azul y ese sol, el ozono se produce por unas reacciones químicas muy complejas que se dan entre ese NO2 que sale del tráfico y otros compuestos, y los días de sol son especialmente susceptibles a que se produzca ese ozono a lo largo del día, con lo cual al final del día, a la tarde, hay mucho ozono y también es dañino para el aparato respiratorio.
Sin embargo, fíjese, teníamos la idea de que el ozono era bueno, en el sentido de que la famosa capa de ozono de la que ya no se habla nada, pues no sé porque se ha recuperado sí, o porque estamos a otras cosas, se suponía que era buena.
No, pero es un concepto erróneo. Es que el ozono bueno es el que está en la estratosfera, que es la segunda capa de la atmósfera. Ahí ese ozono tiene que estar ahí porque es el que nos protege de la entrada del sol en la estratosfera, pero el ozono malo que producimos nosotros con el tráfico está en la troposfera, que es la primera capa de la atmósfera. Y ahí es donde nosotros estamos produciendo ese ozono que se queda en la troposfera y ese es el que nos produce daño. Pero a la vez nos estamos cargando el ozono de la estratosfera. El concepto es, no sé si lo he explicado bien.
Sí,
el ozono bueno está en la troposfera y el ozono que no tiene que estar está aquí en la troposfera, cercano.
O sea, lo tenemos al lado y al mismo tiempo.
En la primera capa de la atmósfera, pero la segunda capa, que es la que tiene que haber el ozono, eso es lo que se están haciendo los agujeros de ozono, que es lo que nos
O sea, que el ozono malo no lo respiramos y el bueno nos lo cargamos. O sea, que estamos haciendo las cosas muy mal.
El malo lo producimos nosotros y el bueno nos los estamos cargando, así es.
Bueno, si hablamos de niños, por último, doctora, ¿en qué momento debemos llevar al niño al neumólogo? Evidentemente, si tiene un episodio muy puntual de toses, de problemas respiratorios. Pero, ¿en qué momento debemos empezar a preocuparnos por si esa dolencia se convierte en crónica?
Bueno, pues los niños, lo que hay que... Una de las cosas también que tenemos que tener en cuenta es que están aumentando la incidencia de asma. No sabemos muy bien, el asma tiene muchísimos caracteres y hay muchos factores de desarrollo para empezar a tener un asma. Pero lo que estamos viendo es que la contaminación ahora se está volviendo en un factor desencadenante para debutar con asma. Entonces, los niños que tosen, y fuera de un contexto de infección respiratoria, si uno se coge un catarro y tiene mocos y tal, eso es una infección respiratoria. Pero los niños que tosen y que se fatigan al hacer un ejercicio, esos niños hay que descartar que tenga asma. Pero una de las cosas que yo creo voy a aprovechar para decirlo, es que parece que el asma solamente se asocia con el que se ahoga, con el que se fatiga, con el que no puede correr porque se ahoga. No, la tos crónica, una tos fuera de un contexto de infección respiratoria, un niño que tose, la tos tonta, como dicen algunos, pues esa tos siempre hay que descartar que el niño tenga asma.
Uh-huh. Importante ir al médico siempre que tengamos la más mínima duda. Más vale ir y que nos digan, es usted, señora, una exagerada, que no pasar por alto algo que luego se puede convertir en un problema. Por cierto, doctora Urrutia, hablamos con usted no hace demasiado tiempo sobre el tema del amianto. Y lo hicimos además porque usted es, en fin, una persona que sabe de esto. No sé si siguen llegando casos de intoxicación, no sé si llamarlo intoxicación o cuál es la palabra correcta, que tienen que ver con este material que se supone que está prohibido desde hace muchísimo tiempo, pero que todavía queda en muchos lugares de España.
Sí, a ver, el concepto del amianto no es una intoxicación, porque el amianto hace daño a largo plazo, o sea, nadie se intoxica por amianto, ¿vale? Mm. O sea, uno se puede meter en una cámara llena de amianto
y no pasa
que
nada.
No pasa nada. Mm. Lo que pasa es, nosotros vemos a aquellos obreros, por la mayoría son obreros, que estuvieron expuestos en su trabajo, en trabajos navales, ferroviarios, a mucho tiempo, durante muchos años con el amianto, 20 y 30 años después tienen enfermedades relacionadas con el amianto, que es lo que vemos nosotros. Sí. Vemos, son personas ya con una edad, porque el amianto en teoría se tuvo que retirar entre el 2001 y 2004.
Sí.
Pero claro, hay muchos sitios en que la gente no sabe que está expuesta a amianto, porque quedan todavía pues tejados de uralita, tuberías que están... Entonces, claro, uno no sabe que está expuesto a amianto, ¿no? Hasta que a lo mejor haces una radiografía o ves una enfermedad relacionada con amianto y no cuadra el asunto, y haces una investigación casi detectivesca para ver dónde ha podido estar, dónde puede estar el amianto en esas personas. Entonces, sí, claro, pues seguimos viendo casos de asbestosis, que es la fibrosis producida por el amianto, y desgraciadamente cánceres de pulmón y mesoteliomas pleurales, consecuencias de la exposición de amianto antigua. Pero casos nuevos, en un caso nuevo, yo me acuerdo, bueno, cuando hubo estas cosas puntuales de que en el metro, en el tren, que la gente que va de paso y está poco tiempo no debe alarmar, no hay que alarmar tampoco. El que tiene el problema es el obrero, el trabajador, el que ha estado en contacto con amianto durante tiempo. Y muchos no saben, cuando haces la historia, no saben bien dónde pudo estar el amianto.
Claro. Claro, ese es el problema. Pero bueno, está muy bien que usted nos lo diga, sobre todo por gente que coge el metro habitualmente y que con esto del amianto está muy preocupada. No hay que preocuparse.
Tenemos otras cosas, yo creo, para preocuparnos más que la esto. Otra cosa es que un trabajador de trenes esté todo el día en el tren expuesto al amianto. Ya. El trabajador, pues ahí habría que revisar el asunto como es, pero el que sube y baja en el metro, que no se preocupe, que se preocupe de más cosas que ya tenemos para preocuparnos.
Muy bien, pues doctora Isabel Urrutia, coordinadora del área de medio ambiente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, le agradezco muchísimo que un día más haya estado con nosotros.
Cuando queráis.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Un abrazo. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles ensacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en Primera y Segunda División. Desde Butarque, Leganés Levante. y desde Riazor, Deportivo de la Coruña, Alcorcón. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
She's crazy like a fool. Esto es Bonnie M, compañero. No sé si te acuerdas del cantante de Bonnie M. Bueno, el cantante. Bueno. Este señor que hablaba con esa voz que daba un poquito de miedo, de Bonnie M.
Sí, sí. Y era un poco contorsionista también, ¿no? ¿O no?
Bastante. Mira, pues no inventó el break.
El breakdance.
Más o menos.
Llega yo, de la mano de Bonnie M. Pues puede ser, sí.
No. Tú ves grabaciones de Bonnie M de entonces y... No es que le haya dado un ataque epiléptico a este hombre, es que bailaba así y creo escuela.
El genuino de Bonnie M, porque luego ha habido muchos fakes.
¿Ha habido más?
Sí, luego ha habido muchos que decían que era el cantante de Bonnie M y
pero
no era el cantante
por
de
ahí
Bonnie M. Sí, sí.
Vendiéndose como el
shows,
cantante de Bonnie M.
Sí, el cantante de Bonnie M en cualquier discoteca
sí, había
de la
uno.
Costa española ha actuado el cantante de Bonnie M.
Cantar no cantaba mucho, hay que decirlo.
Pero lucía
era más bien,
el palmito.
Sí, medio recitaba, por sí, decirlo sí. De alguna manera. Daddy cool. Y luego, pues sí, se movía como una lombriz.
628-091-117.
Y es verdad que iba vestido de una manera poco discreta,
sí,
por
sí,
decirlo,
era, llevaba un look imposible.
Llamarlo de alguna manera. Unas plataformas, unos monos dorados, una cosa...
Sí, pero unos monos que dejaba ver un poquito el pecho lobo que tenía.
Claro,
¿no?
Claro.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, pero de esto hemos tenido también género patrio, ¿eh? O sea, bueno, género patrio. Extranjeros afincados en España, Tony Ronald. Tú mírate un vídeo de Tony Ronald y a ver cómo iba.
Pues sí,
este
sí.
Georgie Dan, en
sí,
su día,
sí.
¿Cómo iba?
Sí, sí, enseñando.
Como con un pijama sí. De... ¿cómo es escote? Ahora que te has puesto tú muy fashion, ¿escote qué? ¿Escote pico?
Escote pico.
¿Dices tú?
Escote en pico.
Bien.
¿O se dice en V?
En V.
Ah, vale.
Sí. ¿Qué ha pasado?
Que se ha ido a una... Que tienen un bolo en una discoteca. Claro. No.
Ahí está. Qué bonito. Esto era lo que decía cuando se tenía que quitar el buzo, que no había manera de quitárselo. Decía, esto iba tan prieto que no.
Y luego cuando se juntaron todos los de los 60 en gira, ¿también se ponía el mono?
No lo sé, no tengo ni idea. Pero yo siempre decía, ¿y esto cómo se lo ponen y cómo se lo quita? Porque esto es como un traje neopreno, o sea,
no,
aquello
sí.
No cabía
una
aguja entre el mono y la piel. O
sí,
sea,
sí.
Eso iba ahí con abrelatas, te lo tenían que quitar. Bueno, que esto a lo mejor este va para
abrelatas, porque
historia.
El abre fácil no se había inventado todavía.
No. Y esa cremallera era de pega, pues si no estalla.
Claro. Era superpuesta.
Bueno, ¿tenemos algún oyente que ha llevado buzo de este de, o no?
Pues por ahora no nos ha llegado ningún buzo.
Vaya.
Ningún mono de estos apretados, pero puede que vaya apareciendo porque empezamos a ver las comunicaciones al 628-091-117 WhatsApp que nos envía Fernando. Dice, os escribo para dos cosas.
Bien.
Primero, para felicitar a los españoles en Glasgow que han sido 6 medallas en Glasgow.
Bien.
Nos dice, ¿vale?
Sí, claro, que los nuestros han quedado muy bien,
seis,
¿eh?
6 medallas nos pone.
Hombre, ¿cómo se llama esta chica? ¿Pleteiro?
Fernando.
No, y chicas, no, digo, que han ganado, que han ganado, compañero.
Y el chico Bayo que está aquí, digo, qué chica, digo, ¿quién es?
¿Esto qué es? ¿Esto es Chimo Bayo?
Chimo Bayo pinchando para que actúe el de Bonnie.
Ah, Mira que también la época de la ruta al bacalao también fue suave, ¿eh?
Y dejó también looks imposibles.
Bueno.
Bueno, Fernando nos escribía para felicitar a los españoles en Glasgow.
Españoles, claro,
y para
que
contarnos
sí,
que él de joven llevaba un abrigo que se puso muy de moda, el abrigo Loden.
Sí, hombre.
Dice verde,
perdona,
lo tenía él.
También,
claro.
Como austriaco.
Que el suyo era abierto por los sobacos porque era un abrigo de cazador.
Ah, vale.
Dice, largo hasta los pies con abertura también en la espalda. No eras nadie si no lo llevabas. Es que, Fernando, a la mayoría de la gente no nos sentaba bien. Dice, tengo fotos y digo cómo he sido capaz de ponerme eso. ¿Tiro Casal llevaba a Loden?
No.
Era más de
Tiro Casal era
guardapolvo.
Más de guardapolvo,
¿no?
¿Cierto?
El guardapolvo se puso muy de moda.
Y mucho rimel y ojo pintado. Sí, sí.
Es verdad, pero no todo el mundo tenía percha para llevar un guardapolvo.
Pues no. Mira, Tino Casal, es que yo no me imagino a Tino Casal vestido con un suétercito, con un Lacoste. Pues no le veo yo.
No.
Yo creo
que
le va bien.
Crearía un poquito de urticaria.
Exacto.
Lola nos escribe para contarnos que ella fue Eli de las que sí se pasaba horas cardándome el pelo en los 80.
Ay.
¿Vale?
Madre, ¿cuánto daño se hizo a la capa de ozono?
Ella me dice, madre mía, que las fotos no las enseña. Nos cuenta que qué mal ha sobrevivido al paso del tiempo lo de cardarse el pelo. Que ella quería que me quedase igual que a Melanie Griffith.
¿En cómo era aquello? Aquella película famosa de Melanie.
Armas de mujer,
exactamente. Va, una especie de... Mira que eran feos los cardados. Entonces no parecía normal.
No, la gente, vamos, iba a la última.
Horrible. Los fabricantes de laca son los causantes de esto. Para mí que hicieron una estrategia oculta para vender.
Yo creo que estaba estudiado al milímetro.
Pues mira, yo no me he cardado el pelo nunca.
¿Nunca?
No.
No, bueno, pues nada. Pues Lola, ahí, como Melanie Griffith.
Muy bien.
Y mira que yo creía que las sombreras eran más cosas de las chicas, pero no. Miguel,
sí,
no como Tino Casal, pero que él dice que hombreras, que se la ponía a todo. Y si llevaba ya hombreras, le ponía más sombreras. Que se lo... Sí, sí. Dice que se lo encargaba a su madre, que siempre las cosía a las cazadoras, a los abrigos, a las chaquetas. Dice, en esos tiempos sí que podía presumir de estar cuadrado.
628-091-117.
Las madres, lo que han ayudado también.
Mucho.
Lo que se han quejado de los looks, pero luego lo que han ayudado...
Cierto.
A llevar los looks, porque ellas ahí cosían. Y que te cose. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, la madre de Rafa dice que también le cosía las camisas.
Sí.
Que le hizo una camisa de tejido impermeable.
Madre mía.
Con doble botonadura.
Ja.
Dice que la utilizaba para salir y así si se me caía algo del cubata resbalaba.
Ya, claro. Y adelgazaría porque eso menos transpirar. Madre, vaya
si
concedero. Hay todo concentrado.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Eso debe ser malísimo.
Hombre, yo creo
para
que...
la piel, yo creo que fatal.
Bueno, pero él iría presumiendo de look.
Eso sí.
Por los locales de moda. Alicia dice que ella de peinado se acuerda de los tupés imposibles que me hacía. Dice, terminados con que cada mañana era una satisfacción saber que tenía el flequillo más hinchado con el secador de todo el instituto.
628-091-117.
Yo es que tengo un pelo indomable. En mi pelo nunca le podía hacer nada de esto porque no. Él va a su bola, completamente.
A su libre albedrío, ¿no?
Totalmente, que es hacia abajo, todo el rato.
Ícaro, dice que ya que hemos hablado de este atleta... Ícaro, es verdad, mira, Gianmarco Tamberi, lo del afeitado, él dice que él simplemente ha llevado patillas de hacha, bien anchas. Dice que las llevó hasta el día de su boda y que se las afeitó por amor, pero que
no
su, mujer
sí, su mujer
no lo supo hasta que llegó a la iglesia.
Bueno, se quedaría encantada de la vida. Así todo, quería casarse con él a pesar de las patillas de hacha, lo cual tiene mucho mérito.
Mucho, mucho mérito,
mucho.
Sí.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Laura dice, yo le robaba las corbatas a mi padre, la época en la que se llevaban. Dice, hasta que un día ya me paró los pies y me dijo, toma estas que yo ya no me las pongo. y no me fastidies las demás. Dice, fui la más feliz del mundo cuando en mi cumpleaños me regalaron además una muy finita, que era como de cuero falso y de color rosa.
Bueno, aquellas se pusieron muy de moda, es verdad, aquellas corbatas que eran como una tirilla. Mira, muy Albert Rivera, por decirlo de alguna manera.
Así
que yo creo
de...
que yo creo que las ha recuperado en algún mercadillo o algo y las lleva.
Sí, las tendría por casa,
sí,
en alguna mudanza.
Sí, finitas así y sí, eran sí. Como una tirilla de cuero, que no era cuero, que luego era, vaya usted a saber qué.
Sí, sintético, sintético.
628-091-117.
Camilo dice, anda que no lloré a mi madre.
No serás esto. Digo, porque también tiene un, quiero decir, yo. Tiene una historia, Camilo VI en cuestión de looks.
Hombre, me dice que se llama Camilo, pero
Camilo,
yo no tengo el móvil de Camilo VI para
hola, Camilo.
En memoria para si es Camilo VI.
Bueno,
dice que lloró a su madre para que le comprase también un Loden, que él también lo llevó en azul.
El Loden, sí, pero era más original, el azul que el verde. Porque el verde es que unos años en que todos íbamos igual, parecíamos, no sé, parecíamos los del vídeo de Pink Floyd, esos que van todos como zombies, todos vestidos de verde, la marcha verde, éramos la marcha verde.
Todos de verde, es verdad, es decir, todo era verde.
Todo.
Las parcas, los abrigos, lo que era Loden.
Todo.
Paloma nos cuenta que a ella le encantaba llevar la cazadora vaquera llena de chapas.
Y el Uy, la época de los pins aquellos.
Sí, es verdad. Es
llevábamos
verdad,
pins por
las
todas
chapas.
Partes.
Y era en cuanto... Mejor, ¿no? Es decir, si no quedaba ningún hueco en la cazadora, mucho
mejor.
Pues dice Paloma que ella llevaba la cazadora vaquera llena de chapas y en los ojales de los bolsillos del pecho de la cazadora llevaba colgados chinitos de la suerte también.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
¿Y la época de los chupetes? ¿Tú te acuerdas la época que se pusieron en moda los chupetes? Los chupetes chiquitines, unos chupetes que había...
Que la gente compraba en las farmacias.
Vamos, no eran chupetes de chupar. Eran unos chupetitos, eran una cosita... Almonací seguro que se acuerda. ¿Ves?
Yo no me acuerdo.
Sí, llevábamos chupetes
gominola,
en todas
sí.
partes. No, eran unos chupetes pequeñitos de colores que nos colgábamos de las pulseras. Cuantos más chupetes llevabas, más molabas. Era así, fíjate.
Javier dice que le ha llevado perilla de chivo con una trenza. No me pone más.
Ya.
Perilla de chivo con trenza.
Con trenza. Esto hay alguno por ahí que
todavía lo mantiene.
Sí, sí.
628-091-117.
Mira, dice Paloma, esos llaveros inmensamente grandes que llevábamos todos, dice, a ser posible muchos juntos, yo llevaba una zapatilla de Victoria de color verde, la inicial con mi nombre, una Mafalda. Dice, menos mal que íbamos con mochila y los guardábamos ahí. Ah, que llevaba todos estos juntos.
Todos juntos.
La zapatilla
para
Victoria,
llevar una llave.
Un llavero con la inicial de su nombre y un muñeco de Mafalda.
Yo llevaba un huevo frito.
¿Qué?
Gigante, sí.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
A ver, este señor, que se calle ya. Que alguien me regaló un huevo frito gigante y yo llevaba ese llavero, que era la admiración de todo el mundo. Eso sí, se ponía hecho un asco, porque era como de goma.
Sí.
Y el blanco del huevo frito quedaba grisáceo y había que lavarlo cada dos por tres.
Esto no está para llaveros, esto no va para otro día. Sí,
pues sí, apunta.
Se abre, Martín, se abre la veda.
Apunta, llaveros.
628-091-117.
Vamos con más.
Emilio dice que a él le gustaba personalizar la ropa, toda la ropa, con parches que se pegaban con la plancha, que parches con mis grupos musicales favoritos, y en el chándal me ponía parches de la NBA.
¿Cuántas lenguas de los Rolling Stones se vendieron en aquella época? Madre mía.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y la carita del smile, que fue el precursor del emoticón.
De los emoticonos, sí. A ver, es que tengo aquí en línea a un oyente. Estoy esperando que me ponga su nombre. A ver si me lo cuenta. Y mientras que yo voy leyendo, dice, yo llevaba chapitas de esas... Mira, Carlota. Yo llevaba chapitas de esas de las que habláis, con caritas de esas de las que... Mira, de la sonrisa que hablabas, de fluorescentes.
Nucleares, dice, estas cosas.
En unos tirantes negros. No sé por qué, pero hubo una temporada en la que se llevaban los tirantes.
¿Cómo los tirantes se han llevado siempre? ¡Ah, los tirantes de sujetar los pantalones!
¿Los tirantes de sujetar los pantalones?
Cierto, con la bandera americana. Mira, claro. Calderón ha llevado un montón de estos. Que además te subían los pantalones así como para arriba. Y era un poco feo.
Sí. No, claro.
Las mujeres mal, pero los hombres aquello quedaba un poquito... no sé.
Oye, claro. Marisa dice, hola, buenos días. Dice, yo llevaba la lengua de los Rolling Stones
ahí estamos.
En el culo del pantalón vaquero.
Ahí estamos, bienvenida al club.
628-091-117.
Dice Nuria, mi hijo ahora se cree que va guapísimo porque se rapa el pelo por partes.
Ya.
Dice, le hacen una escabechina a la peluquería.
Ya, pues guarda la foto. Guarda fotos y luego el día de mañana se las sacas para comer, para desayunar, para cenar, todo el rato.
Y Ana María... que diga, por favor, preferencia.
¿Qué ha pasado?
Tiene un gas. Dios. El señor tiene un gas.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pobre, claro.
Vamos con otra.
Dice, ¡ey! Así nos pone en el mensajito. ¿Bien? Es Yoli. Yo lo que le robaba, en este caso, a mi abuelo, eran los chalecos de sus trajes.
Bueno. También bienvenida al club. Pues no se quejó mi abuelo cuando le quité uno de piqué blanco que era de... Sí, es que era del chaqué. Ya se encontró con que no tenía chaleco.
628-091-117.
Ana María pone, yo confieso. Y me manda un emoticón con la mano así como levantada.
Sí. ¿Qué?
Dice, llevé las paredes con tacón. Dice, y tan mona, oye, que yo me sentía.
Pues es verdad, que se pusieron de moda, es verdad. Las deportivas con tacón.
Deportivas con tacón.
Qué cosa más, no sé, un oxímono en total. ¿No? ¿Cómo vas a hacer deporte con tacón? ¿No?
A ver, Juani dice, era cuña, no tacón.
Bueno, también es verdad, tacón corrido.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Dice Juani que ya también las llevo, ¿eh? Es que estoy intentando a ver si consigo visualizar lo que escribe Marisa, ¿vale?
A ver.
Yo te lo cuento, a ver si tú. Dice, llevaba una falda negra larga que por dentro tenía como una tablilla para que de las partes la derecha se enganchaba y se subía, con lo que el lado derecho lo tenías como asimétrico y se te veía la pierna.
Era como, a ver, como las sardineras de Santurce. Quiero decir que un trozo de la falda arremanga luciendo la pantorrilla. ¿No?
Sí, debe
Digo
ser. Sí, ella enseñaba una pierna. Se enseñaba
será
una
así,
pierna.
Más o menos.
628-091-117.
Lidia nos cuenta que su madre dice: me quitaba la paga cada vez que me rompía a propósito las medias, haciéndoles agujeros para ir igual que Cristina de Alex y Cristina. Dice: y me ponía las medias por encima calentadores. Dice: mi madre me decía que para qué me ponía los calentadores si por los agujeros me iba a entrar ya el frío.
Hay modas que no deberían volver nunca, ¿eh? La de los calentadores es una de ellas. Venga, la última que viene Nieves Ortiz.
Joana dice, los bermudas de vestir de chica, dice, nadie se acuerda de ellos.
Es verdad, que feas.
Eran encima para el invierno.
Eran horribles.
Y Maika dice que para crimen de la moda, las toreras.
Bueno, sabía más o menos, sí, pero... También.
Ginés
nos
dice que él llevó corbata de cuero estrecha para su comunión.
¡Ah! Mira qué moderno. Oye, ¿qué pasa? Que la vergüenza se ha apoderado del oyente y todo es en mensaje escrito, ¿eh? Aquí no habla nadie, para que no le reconozcan.
Para que no oye, podemos distorsionar la voz si queréis. Eso para la próxima.
No, eso para otro día, pero ya no. Ceballos, ¿tú qué has llevado? A ver, Ceballos ha sido joven alguna vez y moderno también. Lo está pensando. La parca, la torre. Bueno, tú has sido moderno, muy carca, compañero. O sea, no te has cortado el pelo, no has llevado deportivas con tacón, no calentadores, no te has pintado los ojos, ni las uñas, ni nada. Qué aburrimiento, hombre. Tú, ¿qué es lo peor que has llevado? A ver.
¿Yo lo peor? Sí. Camisas estrafalarias con muchos... colores, anchas.
Ay, la famosa camisa hawaiana.
La hawaiana, sí. Yo la he llevado con los comecocos.
¿Con los comecocos?
Sí, con los muñecos, los fantasmitos de los comecocos. Con muchos smileys también.
Ya.
Con los bababapá.
Que tampoco sois, en fin, un ejemplo de... Bueno, foto, por favor.
Yo te traigo.
Venga.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
libros por un tubo. Concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola. Recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Nuestro teléfono, 910-3063. 910-3063.
Y a las 11:47 en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, ha llegado el momento de recordar qué pasó con alguien muy concreto. Y en este caso tiene nombres y apellidos. El nombre no es Dulce, como... Oye, que me pasó una vez con una persona, con una becaria.
Sí.
Que le dije, oye, me busca, busca la Dulce Neus. Ah. Y llamó preguntando, por favor, está Dulce, que se ponga el teléfono. No, la Dulce Neus se llamaba Nieves Soldevilla.
Sí.
Y fue muy famosa en su momento, tristemente famosa. Y hoy queremos saber qué pasó con ella, Nieves Ortiz.
Pues fíjate que Nieves, que podía haber sido Neus perfectamente, y de hecho es que Neus es Nieves en catalán, sí, para quien no lo sepa, y Edurne en vasco, por cierto.
Sí, señora.
Porque hay gente que tampoco lo sabe. Bueno, pues vamos a recordar esta historia, la de la Dulce Neus, que yo, fíjate, voy a dejar que luego los oyentes interpreten y piensen, ¿es víctima? ¿Fue verdugo? Ambas cosas. ¿Qué pasó, ¿no? con esto? Que tenemos que remontarnos, fíjate, a mediodía del 28 de junio de 1981. Hay allí una familia, empresarios catalanes, y la familia Ávila Soldevila está veraneando en la que era la segunda residencia en Esplús, en Huesca. Bueno, tienen 6 hijos. Entre otros está Mari Nieves, que tiene 18 años, unos gemelos Juan y Luis, que tienen 17, y Marisol, que tiene 14 y que acabó siendo quien descerrajó un tiro en la nuca a su padre, ordenada por su madre. Lo vamos a ir sabiendo. Bueno, pues están viendo la casa de la pradera, todos los niños, mientras arriba los padres, Neus y Juan, están en el dormitorio echándose la siesta. ¿Qué ocurre? Pues que Juan se queda dormido y Neus aprovecha para bajar al comedor llevando una pistola. La pistola aparece después, lo vamos a ir también contando, pero el caso es que ordena a la sirvienta que se lleve a las dos niñas más chiquititas y dirige a los mayores a una sala, a una sala contigua al dormitorio. Lo que vamos a escuchar es el testimonio de Nieves estando en la cárcel en el año 1985, antes de que se marchase y aprovechara un permiso penitenciario para huir de España, que eso también forma parte de su vida. Sí. Se ríe ahora con el paso del tiempo, tiene 75 años, de sus aventuras y desventuras por todas las cárceles de España. Bueno, pues estando en la cárcel, Informe Semanal consigue llegar a su testimonio y habla así de los hechos.
Yo di la pistola pues enfundada, es decir, enfundada y dentro de una caja metálica. Luego se ve que, según yo, que esto no lo vi, según estuvieron abajo, dijo que quería hacer pruebas con la pistola porque sus hermanos también hacían pruebas y pues pueden hacer pruebas y luego se ve que ella salió corriendo con la pistola para la casa y entró directamente a la habitación. Es decir, y disparó.
esto que estamos escuchando, este disparo, corresponde a una escena de una película que se hizo años después, recreando, ¿no?, el caso de la Dulce Neus, crimen en familia, y que llevó incluso a la Dulce Neus a demandarles, porque decían que se creyó contra los autores del largometraje, les pidió 50 millones de pesetas de indemnización por daños y que se retirase de las salas de cine. Bueno, esta es la anécdota, lo de la película, pero realmente vamos a ir desgranando lo que ella sostuvo estando en la cárcel, y es que a su hija, a Marisol, que es quien dispara a su padre, ella no le da la pistola. Es lo que ella dice.
Sí, que la coge ella para hacer prácticas de tiro, como acabamos de escuchar.
Efectivamente. Entonces, que estaban marchándose, sacando cosas, bultos de la finca en Huesca, y que se iban a marchar a Barcelona. En esos bultos le dio la pistola, como le podía haber dado otra cosa, pero que estaba enfundada dentro de una lata. Eso es lo que ella sostiene. Bueno, pues vamos a escuchar otro fragmento en el que dice que en ningún caso ella ordenó nada.
Esto pasó debido al estado de tensión que se llevaba en casa, pues esto puede ser que sí, pero yo nunca he dicho a un niño, oye, que tenemos que deshacernos de él.
Bueno, entonces la pregunta le hacía al compañero de Informe Semanal directa, ¿no? ¿Quién mató al marido? ¿Nadie lo había recostado? ¿Cómo fue? Y esto dice ella.
¿Quién mató a tu marido?
Hombre, yo no, desde luego.
¿Pero quién fue?
Bueno, fue la nena, claro, ya se ha sabido esto desde el principio, es decir, que una de mis niñas menores, vamos a decir.
Una de mis niñas menores, vamos a decir, con esa voz dulce que ella tiene.
Esto llama muchísimo la atención porque que una madre señalase directamente a una de sus hijas menores como asesina del marido, cuando todo parecía indicar que ella había sido, la Dulce Neus, había sido la instigadora, la que había creado un ambiente en torno a su marido, con los hijos, que era de fobia total, podríamos decir, llamaba muchísimo la atención.
Sí, además, teniendo en cuenta lo que luego relataban sus hijos, que han estado marcados de por vida, sin duda, por este hecho, y es que la vida que llevó Neus, justamente días después de que falleciera asesinado el marido, era muy opulenta, e incluso se llegó a comprar un coche de lujo, alternaba con hombres. Entonces, claro, de repente la familia empieza a ver que no encaja. O sea, la madre dulce, cariñosa, que se preocupa por ellos, que les está diciendo todo el rato, cuidado con vuestro padre, que es un déspota, que nos quiere matar a todos, de pronto da la vuelta. Y ahí es cuando empiezan a ver los propios hijos que han sido víctimas de este complot que ella dice que nunca existió. ¿Qué es lo que decía la familia política, los padres de Juan? Bueno, pues vamos a escuchar también a la suegra. Recordamos que él es un empresario catalán que había conseguido un patrimonio de la nada a fuerza de su trabajo, ¿no?, como constructor, de más de 300 millones de pesetas, y que, bueno, de repente pues empiezan a decirle que hay una serie de movimientos en sus cuentas un poco extraños. Así hablaba la madre de Juan cuando era preguntada por Neus.
Siempre se había portado bien y a nosotros nos quería mucho. A su familia también la quería mucho. A su esposa también. Comenzó a decir que sus hijos no le querían, que nos querían más a nosotros, los abuelos, que a él. Pero nosotros no lo creíamos. Nosotros decíamos que eran fijaciones suyas. ¿Cómo no le iban a creer? Y decía, no, no, veo cosas muy extrañas.
Claro, decía, veo cosas muy extrañas, añadí aquí en este testimonio que la mujer hacía unas cosas que a él le hacían sospechar, incluso va un poquito más allá el suegro, precisamente hablando de esos vaivenes, ¿no?, con el dinero, que no cuadraban.
Y un día me dijo, padre, me han quitado la pistola, ¿dónde la tenías? En la caja fuerte, le dije. ¿Quién te la ha podido quitar? Dijo, no sé, ha desaparecido. Ya estaba muy molesto. Se encontraba que en la cuenta para pagar a los trabajadores le desaparecía el dinero y le endeudó en 17 millones. Y cuando esta deuda de 17 millones fue cuando le cayó un embargo muy grande y él no lo sabía. Y aquí fue cuando intentaron matarle.
Aquí está un kit de la cuestión. Un embargo. Ella habría podido comprar una serie de apartamentos con un dinero de su marido con su total desconocimiento. me empieza a irle mal, ¿no?, en los negocios, uh-huh, y entonces de repente se ve obligada a pedir dinero, va a los padres de Juan, uh-huh, a unos amigos de la familia, en definitiva, que le habían dado al parecer un ultimátum para que ese lunes, esto ocurre en fin de semana, bueno, pues para que ese lunes tiene que saldar las cuentas y si no se lo iban a descontar al marido. Uh-huh. Parece que ella no quería que llegase a sus oídos y ya con ese plan que ya tenía en la cabeza, pues es cuando sucede todo esto. Vamos a escuchar por primera vez en 30 años el testimonio de Marisol, la hija que, como digo, mató a su padre, lo ha reconocido, lo hacía en estos términos en el programa de Ana Rosa en Telecinco.
Un padre, pues sí, es cierto, que está, no para de pegar gritos, no para de o está durmiendo o está despierto, muy alterado. Claro, lo que nosotros no sabemos es que le están poniendo 20 Valium 10 en el café sin él saberlo todos los días.
O sea, que lo que dice la hija es que a su padre lo estaban drogando prácticamente.
¿Quién le estaba drogando?
Pues supongo que la Dulce Neus.
Y en connivencia estaba como cómplice la criada.
Madre
que
mía,
al final acabó siendo un eslabón clave para la investigación y para condenar a Neus y a cuatro de sus seis hijos sobre este asesinato. Yo decía, y lo hemos escuchado al principio, ella misma lo decía, que en ningún caso le había dejado la pistola a la hija y que no había sido un complot. Le preguntan a la hija, a Marisol, directamente, y esto es lo que contesta.
Claro, sale mi madre. Y entonces dice, tiene que ser ahora. Y entonces es cuando empieza, éramos más, empiezan, pues yo no, pues yo no me atrevo, no, pues no quiero. Y entonces digo yo, como será muy impulsiva.
14 años.
14 años, muy impulsiva. Pues dije, vivía, no sé, dije, sí, nada, pues lo hago yo. Nos vamos para la habitación, y entonces allí me entrega la pistola. Claro, yo no había tenido una pistola en mi vida en la mano. Supongo que ella, bueno, no sé, ella tampoco. Y entonces, pues, yo lo que hago es que giro la cabeza, y entonces, pues... Ella ya me aguanta la mano y yo disparo.
Te aguanta la mano.
Ella me aguanta la mano y yo disparo.
Tremendo, ¿eh? Tremendo, si la hija realmente dice la verdad. Tremendo, una madre que es capaz de sostenerle la mano a su hija menor de edad sabiendo que lo que va a hacer
y que era inimputable,
dispare, ¿no?
Claro, porque esta niña tenía 14 años y luego sus otros tres hermanos, los dos gemelos de 17 y su otra hermana, Mari Nieves, de 18, pasaron por la cárcel por todo esto, por ser cómplices, ¿no? De esto que ella decía, para nada se había instigado, para nada se había dicho que se matara al padre, que fue todo un accidente. O sea, tú imagínate, pasas por allí y te dicen, toma... es el momento.
Bueno, oye, ¿y qué ha sido de qué es de la Dulce Neus?
Pues mira, Dulce Neus tiene ahora 75 años, pasó 28, como decía, por prisión, y lo que hace es escribir. Después de haber tenido varios negocios, recordamos que ella en su paso por la cárcel, en esa... tuvo una fuga, se marchó a Colombia, allí la volvieron a detener porque había estado vendiendo... esmeraldas que eran falsas, la detienen y entonces la extraditan aquí a España, vuelve otra vez a la prisión y el 5 de septiembre del 2000 salta las cuentas con la justicia y lo que se está dedicando ahora es a escribir libros autobiográficos. Está exactamente igual, más gordita, pero se la reconoce perfectamente con un pelo oxigenado, que era una de sus señas de identidad, y con esa voz dulce que le puso, por cierto, la prensa, porque detrás de su... es como lo de la piel de cordero, ¿no? Pues había un lobo dentro y se ha demostrado, por lo que se la justició, 28 años en prisión.
Bueno, la Dulce Neus, queríamos saber qué pasó con y Nieves Ortiz. En nuestra Dulce Neus, en el buen sentido de la palabra, lo ha puesto negro sobre blanco. Muchísimas gracias, Nieves. Llegan las noticias con sucesos de ahora mismo. Después volvemos con más Buenos Días, Madrid.